del Evangelio según San Lucas. Capítulo 2. Versículo 26. Le había sido revelado, y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y estaba en él el Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel». Palabra del Señor. Queridos hermanos, en esta hora os quiero hacer partícipes de que está tomando el hábito de dominico en Hong Kong un chico de Maranata que se llama Ángel Medina. Yo no sé si aquí le conocéis o no, pero supongo que sí. En las últimas asambleas nacionales era el batería. Así que si le habéis visto, si habéis mirado a los que tocan la música, pues allí estaba. Y hace unos 15 días o así se fue para Hong Kong y allí hoy toma el hábito. Hace unos días me llamaba y me decía: «Veo el hábito colgado ya a las puertas de mi habitación». Y me digo temblando: «Esto va en serio». Ha dejado su trabajo, trabajaba en un banco y trabajaba bien. Y era muy considerado. Y en fin, lo ha dejado todo. A sus 40 y algo. Lo ha dejado todo porque se ha dado cuenta de que el Señor le llamaba. Ya ha hecho un año, aunque trabajando en el banco y viviendo en su casa, pero que se podía llamar de postulantado. Pues bien, damos gracias a Dios por él, precisamente porque coincide. En este momento en Hong Kong ya son las 7 de la tarde del día 15, porque allí sale el sol antes y por lo tanto se pone antes y nace el día siguiente antes. Bueno, pues hoy he escogido este texto que habéis oído acerca del viejo Simeón. Cómo el Espíritu Santo le había revelado una cosa muy importante, que no moriría sin ver al Salvador del mundo. Y entonces esperaba, pero el Espíritu Santo ya sabéis cómo trabaja. Te dice: «No morirás sin ver al Salvador del mundo». Podéis pensar cuántas imágenes pasarían por la cabeza del viejito este. Diría: «El Salvador del mundo. ¿Y por dónde pasará? ¿Dónde lo veré? ¿Cómo será? ¿Qué figura tendrá?». Como hombre que era, estoy seguro que se imaginaría una cosa grande. Vendría con un ejército, vendría con caballos, vendría con fasto. O sabe Dios cómo. Yo creo que lo que nunca se pudo imaginar es que se lo iba a encontrar en una pareja jovencita que habían tenido un niño unos días antes y venían a presentarlo en el templo. Y este hombre, pues, aquel día coincidió que estaba a la puerta del templo y según llegó María y José con el niño, el Espíritu Santo le dijo, ese, ahí, ese niño. Y entonces el viejo, sin dudarlo, a pesar de todo lo que él hubiera pensado y a pesar de todo, se acercó a la madre, cogió al niño, hizo esta alabanza preciosa que todavía cantamos siempre, o rezamos siempre los que rezan el breviario, en la noche de completas, o en las completas de la noche. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para las naciones y para el mundo entero. Entonces, el Espíritu Santo tiene sus métodos y tiene sus formas de actuar. ¿Cómo se va a imaginar uno que en un niño tan chiquitito, con una pareja insignificante de dos, y encima que no tenían grandes cosas que ofrecer, ni siquiera un cordero, sino un par de tórtolas o de pichones, que eso indicaba la calidad de la familia, la calidad económica, la altura económica de la familia, es decir, nula, porque dos pichones los tiene cualquiera en aquella época, o dos tórtolas, se cazan y ya está. Y a lo mejor San José era experto cazador, y eso se ofrecía como sacrificio, como prenda. Pues bien, si nosotros miramos esto, pues nos damos cuenta de que cuántas ideas nos formamos nosotros también del Señor, cuántas ideas nos formamos de nuestra salvación y de la salvación del mundo y de lo que hay, de lo que tiene que hacer la renovación carismática, de lo que tiene que hacer este grupo, de lo que debemos, cuántas ideas, seguramente que muchas. Y seguramente que el viejo Simeón muchas veces se desanimaría y diría, bueno, yo eso lo soñé, que el Espíritu Santo me dijo a mí eso. Además tendría a alguna al lado, su mujer o alguien, que le diría como a Abraham, digo, no seas tonto, hombre, pero ¿quién te va a decir a ti nada? ¿Quién eres tú para que a ti te digan nada? Pero si eres un chocho, eres un viejo chocho, a ti no te dicen nada. Pero él, en el fondo de su corazón, a pesar de que algunas veces dudaba, sin embargo tenía una certeza de que Dios le había hablado. Y nosotros, si tenemos eso, ya tenemos mucho. Porque si en medio de nuestro quehacer, en medio de nuestro caminar en la vida, nos damos cuenta de que pensamos mucho, pero que Dios nos ha hablado, que Dios ha estado con nosotros en momentos clarísimos, y que tenemos derecho a esperar, precisamente porque Él nos ha dicho. ¿Pero esperar qué? Ese es el tema, que el Espíritu Santo nunca te lo dice, porque la fe es caminar en la oscuridad, al lugar que yo te indicaré, al sitio que yo te indicaré. A Simeón le dijo, en el lugar donde yo te diga, o en la persona, o en la fantasía, o en la palabra, o yo no sé dónde se puede aparecer el Salvador. Se le apareció en forma de niño. Y a nosotros, pues, ¿cómo se nos va a aparecer? Evidentemente, a nosotros se nos va a aparecer también en forma de niño. ¿Qué quiere decir en forma de niño? Quiere decir que no se nos aparecerá allí donde pensamos, porque todo lo que pensemos nosotros no va a suceder. Todo lo que nosotros nos imaginamos, todo lo que nosotros queremos, pues no va a suceder. 37 años llevo yo en la renovación carismática diciendo, ¿y la renovación carismática para qué? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su fin? ¿Para qué ha nacido? Y la única respuesta que tengo es una. La renovación carismática es muy importante. Vale mucho. No la dejaré nunca jamás. Pero no sé para qué ha nacido. Pero tampoco me importa mucho no saber para qué ha nacido. Sencillamente, pues porque si yo lo supiera, sería como el Espíritu Santo. Si yo lo supiera, sería juez de la historia. Si yo supiera para qué es la renovación carismática, a lo mejor esta mañana os ponía verdes a todos vosotros. Porque a lo mejor os desviabais muchísimo de lo que yo pienso que es la renovación carismática. Y entonces diría, esto es de Valladolid al Pisuerga, todos. Que allí es donde están bien. Aunque ahora no tiene agua, a pesar de ser diciembre. Pues bien, pero no lo sabemos. Yo no lo sé. Y como no lo sé, yo no os puedo decir nada. O mejor dicho, sí os puedo decir algo. Pues que sigáis. Que sigáis adelante. Que sigáis alabando al Señor. Que sigáis pensando siempre que se os aparecerá en forma de niño. Y aparecerse en forma de niño es aparecerse en insignificancia. No le vais a dar alcance. No vais a poder presentaros con medallas en ningún sitio. Os bastarán con dos tórtolas o dos pichones. No tenéis otras medallas que presentaros, porque además no os la van a reconocer. Si la renovación en este momento fuera algo que mereciera la pena dentro de la iglesia ya, ya saldría alguien más importante que dijera, eso lo inventé yo. No sé si os acordáis algunos, seguro que sí, del padre Tardif. Y el padre Tardif decía, en unos ejercicios a sacerdotes, que ahora que la República Dominicana, sobre todo la capital Santo Domingo, prácticamente estaba renovada por la renovación en todas las iglesias y en todas partes, el arzobispo, que siempre había sido totalmente contrario, cuando vio que aquello era imparable, eso se puso como fundador. Se puso él como, y delante de Roma y delante de tipo, la renovación que hemos hecho, siempre había estado en contra. Pero, claro, evidentemente, si la renovación fuera algo que valiera la pena, que no, hombre, que lo presidiría la alcaldesa de Valladolid. Bueno, no sé si es alcaldesa en Madrid, si aquí no se será alcalde. Lo presidiría el alcalde de Valladolid. Ninguno de nosotros nos dejarían entrar. Evidentemente que no. No nos dejarían entrar. Ni aunque la presidiera el obispo nos dejarían entrar. No. Ya están señalados los que tienen que asistir a esto. Pero gracias a Dios, esto todavía no es rico. Y como no es rico, pues mira, podemos nacer en Belén. Podemos entender al niño, podemos entender la pareja de tórtolas, podemos entender todas estas cosas y podemos orar. ¿Qué cosa más bonita que hacer una oración? ¿Os dais cuenta la suerte que tenemos con poder hacer una oración? Poder hacer una oración significa que tienes espíritu, que tienes interioridad, que el Señor te da, que sopla dentro de ti. Yo muchas veces pienso en las personas que viven sin Cristo. Tienen a Dios, o dicen que tienen a Dios, pero un Dios que sin Cristo no deja de ser una idea. ¿Qué es Dios sin Cristo? Pues un Dios que tienen los japoneses, un Dios que tienen los budistas, un Dios que tienen no sé quién, un Dios que tienen todos. Cuando pienso en las personas que no tienen a Cristo en el corazón, que no pueden hacer una oración, no hacen una oración, sean culpables o no sean culpables, eso es otro asunto. Pero qué pena, o qué alegría, mejor dicho, y qué gracia el poder hacer esa oración. Yo cuando oro no estoy pensando en esto, pero algunas veces se me ocurre, Decir, Señor, te doy gracias por poder orar. Porque me hace bueno la oración. La oración nos hace buenos. Como nos hace buenos el estar aquí esta mañana. Y nos hace pobres. Y nos hace como el viejo Simeón, porque estamos esperando la revelación de Israel, de la luz que va a salvar al mundo, a Israel y al mundo. La pobreza nos hace buenos el estar así, de la sencillez. Te doy gloria y gracias, Señor, porque has revelado estas cosas a los pequeños y a los sencillos, y no a los poderosos y sabios. Y alguno de vosotros me puede decir en este momento, pero usted qué sabe si yo soy poderoso y sencillo. Pues sí que lo sé, porque estás aquí. ¿Quiénes estuvieron en el portal de Belén? Los pastores y los reyes magos. ¿Cuántos representantes del clero había? ¿Cuántos políticos había? ¿Cuántos? Pues ninguno, porque solo se le dio a conocer a unos pobres pastores que estaban guardando su rebaño al raso, en Tecua, al lado de Belén. No sé si habréis ido por allí, pero yo he pasado por allí. Como de pequeño fui pastor, me fijaba en los campos aquellos y decía, pero Dios mío, con la hierba que tienen las vacas y las ovejas de mi pueblo, y aquí en Tecua, que son colinas de cal, ¿dónde pueden estas ovejas escardar una miajina de, una brinda de hierba? Bueno, pero escarbaron a Jesucristo los pastores. El coro celestial les llamó y fueron allí. Y mira, entre todos los habitantes del mundo, ¿y quién iban a hacer? ¿Quién iban a hacer? Dios mío, si después escuchamos lo que dice San Pablo, que esta humanidad nacida en Belén, esta humanidad chiquitita, este pobre, va a ser el pleroma, la plenitud de todas las cosas, que el mundo existe nada más que para que naciera este niño y todos los niños que nacen, que el mundo existe para que nosotros existiéramos. Y el mundo, me refiero a los miles de millones de galaxias que hay, a todo el inmenso poder que hay de las galaxias. Nosotros pertenecemos a una que se llama Vía Láctea y no vemos fuera de ella nada, porque todo lo que vemos por la noche, todas las estrellas que vemos, todo el camino de Santiago que se llama, todo ese polvo de estrellas impresionante en las noches negras y bonitas de invierno, todo pertenece a nuestra galaxia. Se llama Vía Láctea, pero tenemos otra galaxia vecina que se llama Andrómeda, que viene en dirección a nosotros y vamos a chocar, pero dentro de 4 millones de años. Y digo yo que antes de 4 millones de años habrá algún quiebro de algo, ¿verdad? De tal forma que no choquen las galaxias. Pero es lo que dicen ahora, que vamos a chocar, pero dentro de 4 millones de años. Como dicen, muy larga me la fías. Muy larga me lo fiáis. Pues bien, todo esto existe para que naciera este niño. Para que naciera Jesucristo. Y con Jesucristo, todos los que somos de Jesucristo. ¿Para qué va a existir nada más que para eso? Y dice San Pablo que Jesucristo es la plenitud, el pleroma. Todas las cosas serán recapituladas en él, todo. La materia toda entera, porque no se va a destruir nada, sino que se va a transformar todo en unos cielos nuevos y en una tierra nueva. Donde habite la justicia, sí. Pero no la justicia, justicia que nosotros sabemos, sino la justicia de Dios. Todo será justo allí. Precisamente porque reinará Dios y reinará lo que Dios hace justo, que es lo único que es justo, lo que Dios hace justo ya fuera del pecado, que es el origen de toda injusticia. Por eso, hermanos, pues estamos aquí, y el hecho de estar aquí pues es un hecho que nos hace sencillos, Ya, pero es que yo pensaba que para ser sencillo, a mí me dijeron cuando era pequeño que para adquirir las virtudes, por ejemplo, la virtud de la humildad y de la sencillez y de la castidad y la virtud de incluso de la fe, que tenía que repetir actos porque las virtudes son hábitos. Y si son hábitos, un hábito, tienes que repetir muchos actos para que el hábito se quede arraigado en ti y puedas obrar habitualmente de una manera virtuosa. Bueno, pues las virtudes son así. Todo es así. Miren ustedes, no es así. Porque lo que nos da el Espíritu Santo viene de otra forma. El Espíritu Santo siempre actúa de otra forma. ¿Cómo es posible que yo estando aquí sea sencillo, me haga sencillo? Mire usted, usted es sencillo porque está aquí, simplemente. Porque ¿cuántos te dirán fuera, pero qué haces ahí? Pero vas a estar 2 días en el santuario, pero vas a estar 2 días rezando. Pero tú no te enteras de que hay cosas más importantes que hacer, pero no te basta con la misa del domingo, no te basta con hacer esto, con hacer lo otro, pero a ti hay algo dentro de ti que te mueve, que te trae, unos días más y otros días menos, porque tu carne lucha ahí contigo un montón, pero que al final, si hay perseverancia, si hay entendimiento entre el Señor y tú, porque tú tienes muchos enemigos que están contra el Señor, y los principales los que tienes dentro de ti. Tu carne sigue siendo atea. Tu carne no quiere estar aquí. Tu carne quiere estar en otro sitio. Y si ya tu carne tiene también, está también penetrada por el Espíritu, dichoso tú. Si toda tu entera, si todo tu entero quieres estar aquí, qué bien. Es que ya el Señor ha crecido en ti, pero siendo sencillo, porque la sencillez no es una cosa de repetición de actos, sino la sencillez es un don de Dios, es un acto de Dios que sucede en ti, que viene a ti y que te hace vivir desde el don de Dios y lo que Dios quiere. Pensad en la Virgen, por ejemplo. Pensad de la Virgen María. ¿Qué dice la María ante estos acontecimientos? Pues dice una cosa, que Dios la miró en su humillación, en su pobreza, que ella no tenía nada, que no era nadie, que no tenía nada que ofrecer ni nada que decir, pero sucedió en ella una cosa maravillosa, que es el nacimiento del Hijo de Dios. Ni siquiera tuvo parte en ello, nada más que con un sí. Su pobreza fue absoluta. Y se hizo pobre, y se hizo sencilla, y se hizo todo. Mucho más de lo que era todavía. ¿Por qué? Porque la gracia la inundó. Y se hizo más pobre, y se dio cuenta, y además lo formuló muy bien en el Magnificat. El Señor ha hecho obras grandes en mí. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! El Señor hace obras grandes en el pobre, el Señor hace grandes en los pobres, el Señor hace obras grandes en Belén, desde Belén, como decía Julio Figar, en un basurero pueden nacer flores bellísimas, en una plancha de oro nunca nace una flor. ¿Por qué no? Pero en el basurero sí que nacen flores preciosas. Por eso, pues, como no sabemos por dónde vendrá, como no sabemos dónde vendrá, como no sabemos dónde está nuestro Belén, pero pues esperamos como el viejo Simeón, Señor, donde quieras y como quieras. Pero yo quiero serte fiel. Y al ser fiel al Señor, tú abre el corazón. Abre el corazón, porque una cosa sí que sabes ya, te la revela el Espíritu Santo. Una cosa sabes, que esta mañana aquí alguien lo dijo en la oración, que ya está salvado. Que la teología de la renovación carismática y la espiritualidad y la experiencia de la renovación carismática tiene que partir de que ya está salvado. Porque te ha salvado Jesucristo, porque es la obra más grande que ha hecho Jesucristo en ti. Y entonces tu alabanza tienes que partir de que ya estés salvado, aunque estés muerto, aunque te lo estés pasando mal, aunque creas que estás hundido en el abismo. ya está salvado. Por lo tanto, lo que hacemos en la renovación, que es una alabanza, griterío incluso, maravillosa muchas veces, tiene sentido y profundo sentido, porque ya estamos salvados. Es que yo no lo noto, pero ya lo estás. Y tu espíritu, vosotros sabéis muy bien que tenemos tres partes en el cuerpo. Una que se llama cuerpo, que es esto. Otra que se llama alma, que es la razón, la voluntad, la memoria, la inteligencia, los sentidos interiores, las emociones, todas esas cosas forman el alma. Y hay otra parte de nosotros que es el espíritu. Y esa parte de nosotros es donde se vive la fe, la esperanza y la caridad. Entonces, ahí, en el espíritu, nosotros tenemos un reducto que ya puede ser fiel al Señor, aunque las cosas de la carne nos vayan mal, y aunque las cosas incluso de la del alma nos vayan mal, nadie nos podrá arrebatar ese santuario, porque ese sí que es un santuario interior, que es el del Espíritu. Ahí habita el Espíritu Santo, ahí se celebra la boda, ahí es donde el Espíritu Santo actúa en ti. Y eso no te lo puede quitar nadie. Desde ahí puedes hacer la oración más profunda y más bella. Y ahí es donde te tienes que sentir salvado, aunque muchas veces pienses que con la enfermedad que tienes, con el problema que tienes, con el rollo, tú no vas a estar, no estar salvado. Y cuando hay gracia, cuando hay mucha gracia, yo siempre en los grupos noto una cosa. Cuando el grupo, y eso lo digo en todas partes, cuando el grupo no hace nada más que mirarse a sí mismo en la alabanza y lamentarse, oh Señor, mírame qué pobre soy, no valgo para nada, mira mis enfermedades, mira que esto, mira que lo otro, pues, no estás alabando a Dios, te estás mirando a ti, estás dando vueltas sobre tu propio rollo, estás diciendo al Señor, utilizándolo, diciendo ven aquí, sálvame, sálvame Señor, sálvame, pero ya estás salvado, hombre. Pídele al Espíritu Santo que te dé el conocimiento profundo de que ya estás salvado, porque eso es primario en la renovación, y desde ahí una alabanza que después redunda sobre tu alma y redunda sobre tu cuerpo también. Porque una alabanza poderosa pacifica, una alabanza poderosa siempre nos han dicho que sana. ¿Cuántas veces voy yo al grupo de Maranata de Madrid? Y voy con un día esconchado en todos los sentidos, es decir, todo mal. Y llego allí diciendo, bah, no hay quien aguante. Pero llego con cierta humildad y además con cierta experiencia de que ya me han sucedido cosas muy buenas. Y trato de enganchar desde la pobreza, desde el sentimiento más frío, desde el desierto más hondo de mi vida, trato de enganchar con la alabanza que hacen los hermanos. Y empiezo a alabar, incluso en lenguas cuando sale, y me pongo de pie, que casi nunca me pongo de pie en las canciones, el día que peor estoy me pongo de pie. Y entonces engancho en lenguas y todo esto, y no sé cómo, ni por dónde, pero me viene como otro nivel por encima del nivel de mis problemas, y ahí me siento bien, ahí me siento a gusto, y cuando salgo digo, qué bueno, qué buena ha sido hoy la oración, figúrate, salgo con los mismos problemas que entré, pero yo salgo distinto, yo soy otra persona. Y yo me voy a tomar algo, me voy a la cama, o me voy donde me voy, y al día siguiente resulta que los problemas, pues mire usted, a lo mejor, pues qué sé yo, iba a decir como en el Antiguo Testamento, se me murió el enemigo esa noche. Y entonces, así decía el Antiguo Testamento, se me murió el enemigo esa noche, y al día siguiente ya no existe el problema. Qué bueno. Pero ¿cuántos enemigos se nos mueren después de la alabanza? Un montón de enemigos, y a ti también se te mueren un montón de enemigos, de otra manera que al día siguiente despiertas diciendo, ah, oh, y no me digáis que el Señor no es el Salvador. Vaya que sí es el Salvador. Pero desde ahí, desde esa situación de pobreza, desde esa situación en la que vive todos. Esto vale para todo el año, pero claro, es el no sé, el leitmotiv principal, vamos a decirlo así, de la Navidad. Porque si no se predica de la pobreza en Navidad, ¿cuándo se va a predicar? Dios se ha hecho hombre. Decimos, bueno, eso es mentira, según Santo Tomás de Aquino. Porque Dios no se puede hacer hombre. Dios lo único que ha hecho es inyectar en una humanidad su divinidad. Casi es mejor decir, el hombre se ha hecho Dios. Un hombre se ha hecho Dios. Pero bueno, estas son disquisiciones teológicas y no nos vienen al cuento. Podemos seguir con nuestro lenguaje. Dios se ha hecho hombre. Pero en esta humanidad de Jesucristo, que yo siempre me la quiero imaginar muy humana, porque es otro de los grandes dones de la renovación carismática. Otro de los grandes dones de la renovación carismática y de su teología es precisamente la humanidad de Jesucristo, que casi nadie de todos los que estáis aquí creéis en la humanidad de Jesucristo, o por lo menos creíais. Ahora a lo mejor ya, porque casi toda la iglesia cree en la divinidad de Jesucristo, pero en la humanidad no cree nadie. Todo el mundo dice, ah, pero Jesucristo era Dios. Pues no era Dios. En este mundo pasó como un hombre cualquiera. ¿Era Dios? Sí. Con una unión hipostática que se demostró sobre todo y que fue revelada por el Espíritu Santo después de la resurrección. Pero Dios quiso que por este mundo pasara como tú, como un hombre cualquiera. Comiendo, bebiendo, vistiendo, haciendo todas las cosas como un hombre cualquiera, porque tenía que pasar por las realidades que tú pasas. Porque cualquier cosa que no haya sido redimida es botín del demonio. Y para que una cosa sea redimida, Jesucristo tuvo que pasar por ella. Si no, no ha sido redimida. Porque la redención viene de él. La redención viene del Jesucristo. Si tú sufres un cáncer, Jesucristo tuvo que pasar por él. Y me diréis, pero si no tuvo cáncer. Bueno, había una viejita en Madrid que yo os he predicado mucho, que se llamaba Concepción Andreu, que esto lo predico mucho. Y he escrito un libro gordo sobre ella. Y murió con 101 años. Y yo la vi. Cuando me hizo una pregunta, yo la vi sentada en una cama, pero sentada la había sentado una enfermera después de levantarla, sin tocar el suelo todavía, la había sentado. Y cuando yo llegué a las 12 la vi allí sentada y digo, ¿pero qué haces en la cama sentada y sin vestir y sin nada? Dice, no, es que la enfermera me ha dicho que espere, que viene pronto. Pero ¿y a qué hora te lo ha hecho? Pues a las 8:30 o así, y eran las 12. Dice, pero todavía no ha llegado. Dice, no hombre, es que las pobrecitas tienen mucho que hacer. Digo, bueno, bien. Y entonces es cuando me dice, oye, Chus, tú dices que Jesucristo ha pasado por todas, ¿verdad? Sí, pero yo tengo algo contra él, que nunca fue viejo. Y como no ha sido viejo, no sabe lo que las pobrezas, sufrimientos y dificultades que los viejos. Entonces yo creo que no nos los ha redimido. Digo, mujer, primero eso es una herejía. Es cierto que no fue viejo, pero me pilló, ¿eh? Yo no sabía qué contestarla. Ante una vieja de 101 años, que la tenían sentada 3 horas y media en una cama sin atenderla, con el pijama, ¿no? ¿Cómo se llama? Con el camisón. No me digas tú a mí que no le podían salir estos pensamientos. Jesucristo no me redimió, ¿no? Al que no había redimido era a mí, que me enfadé inmediatamente, pero ella no, ella estaba más serena. Y le tuve que explicar, mira, es que Jesucristo, los viejos... El problema de los viejos es que estamos de sobra en todas partes, ¿sabes? El problema de los viejos es que nadie nos puede sacar de... El problema de los viejos es que nadie te hace caso por más que hables. El problema de los viejos es que estás de sobra, que ya... problema de los viejos son soledades, que es como si te hubieras caído en un pozo y dentro del pozo, pues, pasa la gente por el brocal y te dice, oye, y te quiere sacar incluso, pero tú sabes en el corazón que nadie te va a sacar de ese pozo. Digo, ¿y Jesucristo? 2000 años de judaísmo le expulsó. 2000 años de Jesucristo le dijo, muérete, estás de sobra. Como a los viejos, estás de sobra. No queremos saber nada de ti. No tienes nada que enseñarnos, no tienes nada que decirnos. Su pueblo entero le expulsó, le pidió a Poncio Pilatos que lo crucificara. Jesucristo pues murió absolutamente desechado por su pueblo, como el más viejo que le hacen la tanasia, porque ella la llamaba tanasia, a la eutanasia. Y entonces ya cuando le dije esto, dice, sí, 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 sí nos ha redimido, sí. Si pasó por todas esas, es que nos ha redimido. Pues bien, es importante que nosotros nos demos cuenta que nos ha redimido en todas las cosas, para poder alabar de verdad, para poder cantar los villancicos en esta Navidad, para descubrir el Belén dentro de nosotros, porque como suele decirse, ¿dónde va a nacer Jesucristo? Pues en ti, en tu pobreza, en la pobreza del grupo, que se alegre el grupo tal como esté. Yo no sé cómo está este grupo, si está bien o está mal, o está mucho o está poco, eso vosotros lo sabréis. Pero tal como esté y donde esté, en esa alabanza al Señor, en esa acción de gracias, pues porque, pues porque estamos vivos, está ahí el Señor, hay un Belén para nosotros, hay un canto para nosotros, hay un villancico para nosotros, hay una comunión para nosotros. Yo este año he oído más que nunca a gente decir que este año no quieren comer con su familia atea el día de Nochebuena. Dice, no, yo con mi familia el día de Nochevieja. El día de Nochebuena no, porque el día de Nochebuena se celebra algo. Yo quiero celebrar el nacimiento del niño. Y con mis primos o tíos o hermanos ateos yo no quiero estar esa noche. Porque no me dejan celebrar nada. Porque me llevan a su terreno. Y si yo quiero celebrar algo, se ponen furiosos. Pues eso para la Nochevieja. Ahí no hay nada que celebrar. O coincidimos todos en la celebración. Bueno, yo no digo que lo hagamos eso. Yo no digo que hagamos eso, pero que damos gracias a Dios porque tenemos algo que celebrar, sí. Eso es importante. Y también se puede decir, digo, mira, comemos juntos por ser familia, pero no tenemos nada que celebrar a lo mejor en común. Y es importante, pues porque según el Señor va dando fuerza, pues en algún momento también hay que dar testimonio. Yo no digo que lo hagáis, Yo no os nombro en este momento guerrilleros de vuestra familia. Yo no digo que lo hagáis. Pero si el Espíritu Santo os lo dice, lo hacéis. El Espíritu Santo lo puede hacer. Porque es una bendición. Y una bendición muy, muy grande la que tenemos. Y una posibilidad muy grande que tenemos, pues decir, es que yo creo. Es que yo creo en esto. Es que yo celebro. Para mí la Nochebuena no es una gran comida en familia. O sí, pero por una motivación muy profunda, por algo muy profundo que está ahí y que es precisamente pues esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero bien, de una forma o de otra, nosotros tenemos pesebre, tenemos a Jesús, tenemos al niño, tenemos pobreza interior, podemos cantar. Yo me alegro mucho de eso. Ya estoy enfadado porque me está pasando en este Adviento, como en todos los Advientos, con tantas predicaciones que tengo, idas y venidas y vueltas y para allá, y médicos, y todo eso, que se me está pasando ya las semanas, y que no me estoy enterando de que llega la Navidad. No me estoy enterando, y va a llegar el día de Nochebuena, y vete tú a saber, vete tú a saber. La cuestión es que se me van pasando los días y por dentro pues no me identifico yo con el misterio como yo quisiera identificarme, con este misterio de pobreza de Jesucristo, y quererle en la cuna, y quererle ahí, y llegar ahí, y estar rato con él, y yo qué sé, y yo qué sé. Pero al final nunca. Y tengo ganas porque, como decía antes, una de las grandes cosas de la renovación carismática es el misterio que el Espíritu nos revela de Jesús hombre. Quizá hablemos en otra charla de esto, de la humanidad de Jesucristo, pero niño en Belén, porque estamos en ese momento, niño, y el niño no juzga, el niño mira a todo el mundo y no acusa a nadie. El niño es señal de gratuidad total. Y nosotros podemos entender esa gratuidad porque no todos, aunque veneren al niño, pueden verle con esa gratuidad. No todos, pero nosotros sí podemos, creo yo, gracias a Dios, verle con esa gratuidad, que no nos mira acusando, que no nos mira juzgando, aunque hay personas que lo ven como juzgador, pero nosotros no. Nosotros tenemos esa dimensión. El otro día estuve con unas monjas y yo, cuando me hablaban, porque son del Sagrado Corazón, y cuando me hablaban del Sagrado Corazón de Jesús, digo, me ponían al Sagrado Corazón de Jesús como reparador de las ofensas del mundo, que la fiesta del Sagrado Corazón es una fiesta de reparación por todos los pecados que se cometen en el mundo. Y digo, venga, hombre, no me digan ustedes eso. Hasta ahí podíamos llegar. ¿Qué le cree usted que le molestan tanto los pecados a Dios? A Dios lo que le molesta es el malgaste que hacemos de su amor, porque nos ama terriblemente y no le hacemos caso, como decía Teresita de Lisieux. Entonces, pues, la fiesta del Sagrado Corazón es una fiesta de amor. Hay que entenderla, creo yo, así, positivamente. El Señor te ama, te quiere, tiene misericordia de ti. Y esa misericordia es misericordia, es decir, es gratuidad con el pobre, con el corazón pobre. Poner el corazón en misericor. Cor, en latín es cor cordis, corazón, y miseri, mísero. Poner el corazón en el mísero, eso es la misericordia. Y cuando tú quieres al mísero, estás teniendo misericordia. Y el mísero, pues a lo mejor eres tú. Cualquiera de nosotros somos objeto de misericordia. Pues bien, tenemos un pesebre, tenemos un niño, podemos tener misericordia. Gloria al Señor.